Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 2 de enero de 2024, primer día del año en el que Herrera en COPE se asoma a esta hora de la mañana para ver qué se cuece por ahí. Es el primer día laborable de 2024, aunque es laborable de aquella manera. Ya sabe usted, con media España todavía a medio gas por las fiestas navideñas, porque no son pocos los que se han cogido precisamente esta semana de Reyes para descansar un poco. Una semana que suele ser la más codiciada por aquellos que tienen niños pequeños y que prefieren estar libres en estos días más que en Nochebuena, que suele ser, en cambio, la semana más deseada por los que no tienen niños pero tienen a la familia lejos. Pero vamos, que tipologías hay mil y una, y cada uno pues se trata de buscar acomodo en estas semanas tan especiales como buenamente puede. Sea como sea, lo importante es que estén siendo días felices y que vuelvan todos con las pilas cargadas, que es lo que hará, por cierto, mañana Carlos Herrera. Y hasta que llegue ese momento, pues yo, si quieren, les cuento que hoy lo que nos espera es una jornada inestable, marcada por las nubes y las lluvias, que serán especialmente fuertes en Galicia. También lloverá en Asturias, Cantabria y País Vasco, para luego extenderse esas lluvias a Castilla y León y Extremadura. Las temperaturas suben en toda España y ojo también al viento en Galicia y la cornisa cantábrica. Bueno, si quieren empezar con una noticia más o menos positiva, por aquello de no comenzar el año nada más que contando penas, nos quedamos con lo de Japón. Ha sido escandaloso, pero miren, lo de Japón, dentro de lo que cabe, dentro de que no ha sido ninguna tontería con al menos 24 muertos y decenas de miles de hogares destruidos, parece que no va a ser extremadamente grave como se temió ayer a primera hora cuando nos dijeron que se había producido un terremoto de 7,4 grados. Y que se había activado también un tsunami por olas de hasta 5 metros. Bueno, pues hay que verse en esa situación en la que estás en casa, en el trabajo, en un centro comercial o en plena calle y que la tierra te comience a pegar cada meneo que te vayas de un sitio a otro como si fueras una peonza. Pues las autoridades japonesas, y aquí viene la buena noticia, han desactivado la alerta más grave por tsunami y también la alerta nuclear, porque ninguna planta se ha visto afectada por el seísmo, con lo cual descansan ellos y descansa también la comunidad internacional. Claro, esa gente, después de los 20.000 muertos, los destrozos materiales y la crisis nuclear que tuvieron con el accidente de la central de Fukushima en 2011, se ponen de los nervios cada vez que tienen un terremoto de más de 7 grados, y más si ayer, por primera vez desde aquel trágico episodio, se activa por unas horas la alerta por tsunami. Así que, lo dicho, una buena noticia dentro de lo malo para comenzar el año. Aunque para buena noticia total y absoluta, la que se ha confirmado esta madrugada al saber que el español Santiago Sánchez Cogedor ya está camino de nuestro país después de 15 meses de cautiverio en Irán. Va a llegar a Madrid-Barajas poco antes de la una del mediodía en un avión comercial que ha hecho escala en Dubái. Que 15 meses en la trena son 15 meses, y en Irán más todavía. Además, el caso de Santiago ha sido especialmente cruel porque se trata de un tipo de mediana edad, ahora tiene 41, cuyo único problema es que fundamentalmente es buena gente. Y eso le llevó en 2022 a tener una idea. Aprovechando que le gusta mucho el fútbol y que el fútbol español es una de las cosas que mejor vende en nuestro país en el extranjero, dijo, voy a hacer un viaje andando de San Sebastián de los Reyes a Qatar, que es donde comenzaba el Mundial de Fútbol en noviembre de aquel año 22. Y Santiago cogió su carrito con una bandera de España, con sus camisetas del Real Madrid, de la selección, pensando en ir haciendo pequeñas obras sociales y tener pequeños gestos como sembrar 2.000 árboles a lo largo de su camino. Problema, que el 22 de octubre se hizo la última foto conocida justo en la frontera con Irán y a partir de ahí se le perdió la pista. Se conoce que una vez dentro, en la zona kurda de Irán, unos kurdos le invitaron a acercarse al epicentro de lo que allí, en aquellos momentos, había sido la gran noticia, la tumba de Mahsa Amini, la joven kurda que hacía poco había muerto bajo custodia policial por los golpes que había recibido por no llevar bien puesto el velo islámico. La muerte de Mahsa provocó toda una serie de protestas sociales que pusieron en jaque al régimen de los ayatolás, y la represión fue tremenda, hasta 500 muertos. Bueno, pues en plena tensión por aquello, con la joven Mahsa recién enterrada, los agentes iraníes ven a un español con unas pintas peculiares, haciendo fotos en la tumba y habiendo sido visto en la zona por una serie de kurdos, que para el régimen iraní siempre son sospechosos habituales. Así que los kurdos salieron zumbando, pero Santiago, que nada temía porque nada malo había hecho, fue apresado. Y a partir de ahí, el calvario. Calvario que le ha llevado a estar más de un año en una de las peores cárceles del mundo. Primero estuvo en la cárcel de Tabriz, más de 2 meses. Una cárcel de la periferia de Irán, que se pueden imaginar cómo es. Y luego la embajada consiguió su traslado a Teherán para tenerlo más cerca, pero con el hándicap de que lo metieron en la temible prisión de Evin. Una cárcel de la que Amnistía Internacional ha denunciado su terrible nivel de brutalidad. Los gritos de dolor y el mal olor, por ejemplo, que allí se perciben, vayas a la hora que vayas. El propio Santiago relató que estuvo en una celda sin cuarto de baño, con una luz encendida las 24 horas, y que los guardias se reían de él si pedía ir al baño. Así que los mensajes que mandaba ya estos últimos meses eran francamente preocupantes.
Despierto desde las 2 de la mañana con una crisis de ansiedad. Me miro en el espejo y no consigo reconocerme. Me vuelvo a mirar y me dan ganas de romperlo a cabezazos. Despeinado y con barba camino por el corredor, esperando que haga efecto el antibiótico y el melotil para el dolor de muela. Mientras esté aquí no puedo hacer ni decir nada, porque eso me perjudica. Santiago, cállate y no hagas nada. Me voy a mi cama, me meto debajo de la manta y me hago una bola. Intento dormir apoyado en el lado contrario donde tengo esa muela, y también el corazón latiendo, para recordarme el dolor en cada latín.
Tenía dolor de muelas y se lo tenía que aguantar. Santiago sabía que estaba amaneciendo porque escuchaba la llamada a la oración, y para no volverse loco escribía esos mensajes que luego leía para mandárselos a la familia o a los amigos. A algunos de esos amigos les mandó mensajes en los que les decía que se acordaba de aquel viaje que hicieron juntos, o les agradecía cualquier gesto por lo que pudiera pasar. Y es que Santiago lo ha llegado a pasar realmente mal, viendo cómo los meses pasaban y nadie le sacaba de allí. Fíjense, llegó a apelar al gobierno, a la Casa Real y a los medios de comunicación, que a veces nos sentíamos impotentes porque nos decían que dar mucho eco mediático al asunto podía ser interpretado por Irán como una medida de presión. Y esa gente, como la presión es, peor todavía. Con lo cual, el tiempo pasaba y Santiago llegó a ponerse en huelga de hambre, que es una sensación que ya conocía porque tuvo rachas en las que comía bastante poco.
Domingo, 24 de septiembre del 2023, 76 kilos y medio. Ayer no cené mucho y no sé, fue un error. Ya en ese momento empecé a escuchar los ruidos de mi estómago pidiendo comida. Le di dos palmadas y le dije, pronto empiezas a quejarte, amigo, ¿qué quieres que haga?
Mantenía conversaciones con su propio estómago. Fue tremendo lo que tuvo que aguantar Santiago, que se debatía entre dos pensamientos. Si hablo y me quejo, malo, porque no saldré de aquí, y si me callo, me da la sensación de que el mundo se olvidará de mí. Y aún así tuvo la suficiente inteligencia emocional como para mantener la sangre fría, y al final su discreción le permitió, al cabo de un año, hágase cargo de lo que es un año allí, ser trasladado a un módulo menos malo, con presos pacíficos que hablaban inglés. Aquella última etapa se la tomó con filosofía, como si fuera un voluntariado con el que ayudar a los allí presentes. Y aún así, los últimos meses fueron duros porque vio cómo era liberada la también española Ana Baneira, mientras a él el ministerio le pidió discreción. Esos meses en los que vio que lo de Ana se arreglaba, pero lo suyo no, fueron especialmente duros. Hubo un momento que llegó a quebrarse y a reconocer que en uno de sus mensajes que estaba muy mal, aunque supiera que decir eso afectaría a su madre. A una Celia, que sé, por cierto, que nos escucha habitualmente y a la que mandamos un abrazo grandísimo, porque finalmente, después de mucha paciencia y mucho sufrimiento, Irán ha soltado a Santiago. En fin, esta es una de las buenas noticias de este comienzo de año, que en lo político, ya saben, nos traerá elecciones gallegas, vascas y europeas. Y además, se despejará la incógnita de si esta legislatura va para largo o no. Si Sánchez cumple con el regalo de la impunidad judicial para los golpistas y malversadores del 1 de octubre, más las prebendas económicas que se están negociando, pues la legislatura podrá durar. Impunidad judicial e impunidad fiscal a cambio de permitir que siga en el gobierno el que está en disposición de cumplir esas exigencias. Es así de duro, pero es lo que hay. En este 2024, en el que, fíjese, se cumplirá una década de la llegada de Sánchez a la Secretaría General del PSOE, con el paréntesis de su defenestración. Pero volvió, hizo la moción contra Rajoy, y cuando parecía que estaba contra las cuerdas en el 23 de julio, pues al final le salieron las cuentas para acercarse a Junts. Y no tiene pinta de que sea una legislatura breve, porque Sánchez sabe que su bloque está menguando cada vez más. Por eso necesita fichar a más socios. Pero una vez que ha sumado a Junts, ya no le queda mucho más donde rascar. Así que alargará la próxima cita electoral todo lo posible, y lo peor está por venir, porque este 2024 veremos a Puigdemont bajarse del avión en el Prat para hacer un corte de mangas a todos los demócratas, literalmente o figuradamente. Y cuando los separatistas catalanes tengan lo que quieren, impunidad judicial y privilegio financiero, al resto de españoles les tocará o pagar más o recibir menos. De ahí que muchos presidentes autonómicos hayan mostrado su inquietud en sus mensajes de Año Nuevo. La inquietud de que España deje de ser un país de ciudadanos libres e iguales. Así que comienza 2024. El poder territorial del PP frente a la unión de intereses creada por el PSOE con los separatismos de todo tipo. Y con un gobierno ya sin Calviño, pero con María Jesús Montero convertida en la mujer fuerte de Sánchez. Número dos del gobierno y número dos del PSOE. ¿Quién nos iba a decir, cuando Montero era la consejera andaluza en la época de los ERE de Andalucía, que el momento más crucial de la política española tendría como mujer fuerte en el gobierno de Sánchez a la ministra que llama chiqui a los periodistas? Así que ya ven, 2024, el sanchismo estrena una nueva era, la era del chiquirato, con sus impunidades fiscales, sus privilegios económicos y sus impuestos para la clase media. Que no nos pase nada. Vamos ya con otros asuntos, porque las concentraciones ante la sede del PSOE en Ferraz siguen dando mucho que hablar. Asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.